People who value sleep sleep on a Nectar mattress. But you're not gonna believe me. After all, I might be lying. I must be lying. The only thing you know is true is that commercials lie to you. I must be lying.
Instead of believing silly commercials, trust the more than 2 million happy sleepers who sleep on a Nectar mattress. Nectar Sleep is currently running their biggest offer ever. $399 in accessories plus $100 off. A 365-night home trial and free shipping and returns. Go to NectarSleep.com today.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta Contraataque Deportivo. Luis García.
El partido está ya totalmente liquidado. El tipo tira una bicicleta, sale a la izquierda. Es un remate extraordinario.
Cristian Martinoli.
Llega el contragolpe. 3-2. Se acaba el partido. 3-2. ¡Gol!
Rodolfo Vargas.
Y otra vez con la izquierda y metiendo la mano derecha. Se fueron.
Toño Rosique.
Aquí está el disparo, la descarga de adrenalina y aquí vamos, relevo 4%. Van a ser la primera entrega. Allá van.
Carlos Guerrero.
Doble cartelera. Ojalá que sea un buen partido, que sea un grandioso torneo.
Y el mejor equipo deportivo tienen para ti lo más relevante del mundo del deporte. A partir de este momento, Contraataque Deportivo, abriendo la conversación para todo México, Estados Unidos e Internet.
Viernes 19 de noviembre. Hoy en Contraataque. Ahora sí, se está acabando la espera. Ya mañana comienza el repechaje de nuestra fantástica Liga MX. Y bien preocupados todos porque llegó la vacilada mensual de la FIFA. ¿Y qué creen? Que nuestra selección salió de los 10 primeros lugares. No puede ser. ¿Ahora qué vamos a hacer? Y todo sobre el festejo de los 15 años de Box Azteca que tendremos el día de mañana y donde vamos a echar la casa por la ventana. Grandes sorpresas, grandes personalidades y, por supuesto, grandes figuras del deporte de los puños. Todo lo que necesitas saber sobre el jueves por la noche de la NFL con un partidazo por parte del equipo de moda. Ah, no, ya no es el equipo de moda. Pero bueno, algunos todavía lo quieren, a los Patriotas de Nueva Inglaterra que aplastaron, humillaron, desaparecieron a unos Halcones de Atlanta que no tienen color. Comencemos con el espectáculo más grande del mundo. No, esa es la lucha azteca. Comencemos con el espectáculo deportivo del fin de semana. Aquí comienza su contraataque. Échenle, muchachos.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Esto es Contraataque Deportivo, es viernes, mucha información de cara al fin de semana, se viene ya el repechaje, serán partidos ahora sí emocionantes. Y vas a ver, Oscar Francisco Cano, te saludo con gusto, la dinámica de estos partidos va a ser diferente, porque aquí es a ganar o morir. Y eso no pasa en el torneo regular. Ahora sí, con estos cotejos, verdaderamente los equipos saldrán a buscar el triunfo. Mañana sábado, le doy el adelanto, Santos va contra San Luis a través de Azteca 7 a las 7 de la noche. Inmediatamente después Puebla contra Chivas y después la fiesta de Box Azteca 7, la casa del boxeo. Un fiestononón que tenemos preparado para todos ustedes. Así que, Cano, mis favoritos, Santos y las Chivas.
Yo voy, saludos Rodolfo, un abrazo, Santos, voy con Puebla, voy con Pumas y voy con Cruz Azul, no por mi filiación cruzazulina, creo que tendrá un ligero margen para sobreponerse a las derrotas recientes con Rayados.
Yo di en mis favoritos para el día sábado, ahora doy los del día domingo, voy con los Diablos Rojos del Toluca y con la Máquina Cementera de la Cruz Azul. El campeón del fútbol mexicano, así que estaremos ampliando toda esta información, por supuesto, con nuestros compañeros, donde quiera que se encuentren en este planeta llamado Tierra. Así que, por lo pronto, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero también estaremos hablando fútbol americano de la NFL, se viene una jornada más en el tenis, ya en Guadalajara, bueno, pues se platicó desde el día de ayer, ganó Garbiñe Muguruza, esta gran jugadora española con la cual tuvimos ocasión de charlar antes del torneo. Qué bien se le da a México a la Muguruza. Lástima que no haya un torneo de Gran Slam aquí, porque ya ganó dos en Monterrey y ahora gana las finales de la WTA en Guadalajara, pero evidentemente pues es una gran jugadora, una histórica del deporte blanco para España. Y en lo que se refiere, por supuesto, también a lo que son los eventos de los varones, que también están disputando sus finales, sus torneos de maestros, están listos los encuentros semifinales, daremos nota de ello. Novak Djokovic se medirá a Alexander Zverev, mientras mientras que el ruso Daniil Medvedev ante el noruego Casper Ruud. ¿Vamos a la pausa, Cano?
Venga, vamos.
Vamos a la pausa y le entramos de lleno al repechaje, repesca o como quiera llamarle, de la Liga MX. Pausa y continuamos.
En un momento regresa el contraataque deportivo de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Estás escuchando Contraataque Deportivo. Sigue en la conversación con Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
La previa de lo que serán los partidos de repechaje, cuatro encuentros a ganar o morir, comentados en el bloque anterior, pero ¿cómo están las cosas en cada uno de estos conjuntos? ¿Se tuvieron tiempo de resarcir lesiones y muchos puntos más, de establecer estrategias? Adelante con la previa, Rodrigo Bastidas.
Todo está listo para que den inicio los duelos de la ronda de repechaje del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX y se definan los cruces de la siguiente fase. El día de mañana, en el primer cruce de la repesca, el equipo de Santos, que finalizó en el quinto puesto de la clasificación con 24 puntos, recibe en casa a un Atlético San Luis que se ubicó en el lugar número 12 con 20 unidades. Este choque tiene un antecedente muy fresco, ya que ambos se vieron las caras en la jornada número 17 de la fase regular, en un juego que también se llevó a cabo en Torreón, Coahuila, y el cual terminó en un empate sin anotaciones. El guardameta de los guerreros, Carlos Acevedo, comentó sobre el duelo.
Es el partido más importante de la temporada. ¿Por qué? Porque pues, es una llave de eliminación directa. Obviamente el equipo está trabajando mucho en lo que es la definición.
En el segundo enfrentamiento del sábado, las Chivas de Guadalajara, que se quedaron en el puesto 10 de la tabla de posiciones con 22 unidades, visitan el estadio Cuauhtémoc para enfrentarse a un conjunto de Puebla que es séptimo gracias a sus 24 puntos. Ambos clubes se midieron en la jornada número 2 de la fase regular y este compromiso, que de igual manera se celebró en tierras poblanas, se resolvió en un triunfo para el rebaño por un marcador de 2-0. Para el primero de los duelos del domingo, los Diablos Rojos de Toluca, que fueron sextos en la clasificación con un récord de 6 victorias, 6 empates y 5 derrotas, reciben en el infierno a unos Pumas de la UNAM que fueron onceavos por su marca de 5 triunfos, 6 igualadas y 6 descalabros. En la fecha número 7 de la fase regular del certamen, estos dos conjuntos se enfrentaron también en el infierno y ese 29 de agosto el triunfo fue para los Diablos Rojos de Toluca por un contador de 2-1. José Juan Gallito Vázquez, pivote de Toluca, habló de lo que tiene que hacer el equipo.
Es ganar o morir. Es un partido complicado, pero sobre todo va a pasar por lo que hagamos o dejemos de hacer. Es muy importante estar enfocados, concentrados, todos en líneas generales para salir con el resultado. Ahorita lo que tenemos que hacer es disfrutar de este partido porque no hay mañana. Entonces cuando se disfruta, está la confianza, el respaldo del compañero. Yo creo que eso te ayuda bastante para salir con un buen resultado.
Finalmente, para el último de los partidos dominicales y del repechaje, los Rayados de Monterrey, que terminaron en el puesto 9 de la tabla, se trasladan al Estadio Azteca para encarar su compromiso como invitado frente a una escuadra de Cruz Azul que fue octavo. El antecedente de este choque se desarrolló en la jornada número 5 en el Estadio Azteca, el cual terminó con una igualada 1-1, dejando en claro que este podría ser el enfrentamiento más cerrado de la reclasificación. Ha llegado el momento de que se definan los otros cuatro equipos que estarán avanzando a la fase de cuartos de final y queden establecidos los cruces para la liguilla del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX.
Y mi querido Carlos Guerrero, mi Warrior, que está pendiente de lo que serán estos partidos con su capacidad de análisis y por supuesto estableciendo quiénes son sus favoritos, el momento que vive, mi querido Warrior, adelante con lo que serán estos cuatro partidos, 2 por Azteca 7 el día de mañana, por supuesto Santos contra San Luis y Puebla contra las Chivas, mi querido Warrior, ¿cómo te va?
¿Cómo les va? Un abrazo enorme, amigos de Contraataque Deportivo, muchos saludos. Bueno, ya atrás ha quedado todo este amargo episodio que representaron los juegos de la selección mexicana, las dos derrotas de forma consecutiva ante Canadá y ante los Estados Unidos. Y es momento de que le demos una vuelta a la página y de que nos volvemos a centrar y a enfocar en el fútbol mexicano, que entra en su etapa más importante. Estamos ya unas cuantas horas de que arranque la reclasificación o el repechaje. Muchas veces hemos hablado del sistema de competencia tan benévolo del fútbol mexicano. Bueno, más allá de toda esta situación, los partidos se tienen que jugar y punto. Se le abrieron las puertas a muchos equipos que que no lo merecían ni en lo numérico ni en lo futbolístico de acuerdo a lo presentado a lo largo del torneo, pero bueno, tienen la oportunidad al menos de salir a competir para buscar un lugar entre los mejores ya pensando en el título. Vayamos por partes, San Luis frente a Santos. Santos es un equipo mucho más hecho. Yo lo que le aplaudo a este equipo santista es la oportunidad que le ha brindado a los jóvenes. Siguen apostando por una cantera que sigue rindiendo frutos tremendamente exitosa. Jugadores como Campos, como Jordan Carrillo, sobre todo este último, a mí particularmente me sorprende, me agrada, me ilusiona. Es un equipo con una mezcla bien interesante y con un estilo de juego tremendamente definido. Pongo como favorito en esta llave a Santos por encima de un San Luis que es rocoso, que es duro de roer en ocasiones, que tiene algunos futbolistas ya con rodaje suficiente como para poder marcar algo de diferencia. De cualquier manera, sigo poniendo favorito al equipo de Santos. Otra de las llaves más interesantes, sin duda, es el Puebla frente al Guadalajara. Una franja que ha hecho un muy buen torneo si consideramos el plantel que tiene en el sentido de los jugadores que se le fueron. A este Puebla se le fue Omar Fernández, el colombiano que hacía diferencia siempre, el que te arrastraba la pelota, el que te distribuía, el que a veces te recuperaba, el del fuelle interminable, el de ida y vuelta, el que tenía la mejor visión. El colombiano era un jugador exquisito con la franja y se les fue. Se les fue Ormeño, se les fue Perg, futbolistas que indudablemente le dieron a su técnico Larcamón el torneo anterior rumbo y sentido al equipo. Estamos hablando de futbolistas con suficiente capacidad y personalidad que ya nomás estuvieron en ese torneo y aún así Puebla no se desmoronó. Se pensaba lo peor, se temía lo peor para el equipo del Puebla y siguió funcionando. Si hacemos una suma de puntos en ambos torneos y si esto fuera un torneo largo, el Puebla estaría entre los 6 mejores de la competencia, más o menos para entender y darle dimensión a las dos muy buenas campañas que ha hecho Larcamón. Y enfrente estará las Chivas, obligadísimas a trascender, a ganar, a avanzar. Yo no concibo que Guadalajara quede eliminado en esta etapa, sería un fracaso rotundo para la institución que viene arrastrando muchos problemas en varios sentidos, pero tiene la inmejorable oportunidad de recomponer medianamente el camino. Yo inclusive pongo como favorito en esta llave al Guadalajara, creo que tiene y siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, tiene buen plantel. Tiene buenos futbolistas, el problema es que no quieren jugar, el problema es que están pensando en otras cosas, el problema es que se la viven eternamente distraídos, el problema es que nunca llegan a ese nivel óptimo de juego, pero tiene buen equipo el Guadalajara. Yo lo pongo como favorito. Una de las llaves también atractivas por las formas en cómo llegan, por los momentos en cómo llega uno y otro, es Toluca frente a los Pumas. Criticadísimos los Pumas, pero cerraron mejor. 4 triunfos en los últimos 6 partidos y un empate de por medio, es decir, solamente una derrota. Una derrota en la recta final del torneo. ¿Y cuántas veces hemos dicho y hemos visto que en el fútbol mexicano lo más importante es cerrar bien, no arrancar de mejor manera, como Toluca lo hizo? Toluca arrancó de manera fenomenal, brillante, y después se fue apagando, acabando, terminó no ganando nada. Se pasó Toluca medio torneo sin ganar, medio torneo, una exageración. Terrible lo que le pasó al Toluca, la forma en cómo se fue desmoronando es alarmante y dramática. Favorito en esta llave, por momento, Pumas. Por plantel, Toluca. Dificilísimo de encontrar un favorito. Y en el Rayados Cruz Azul es una situación similar. Rayados que tiene un plantelazo, Rayados que tiene a uno de los mejores equipos, si no es que el mejor del torneo. Es más, vamos a poner etiqueta, tiene el mejor plantel de todo el fútbol mexicano. El mejor plantel, no hay más, no le demos vueltas. Y abajito está Cruz Azul. Se enfrentan los dos mejores planteles del fútbol mexicano. El campeón, obligado por esa etiqueta ante un Rayados, obligado por la inversión y porque no ha agradado del todo, porque no ha rendido frutos, porque sigue arrojando muchísimas dudas. Será un muy buen partido. Si buscamos a uno de los duelos más atractivos, yo colocaría el Puebla Chivas y colocaría al Rayados frente a Monterrey como los dos mejores. Así el tema de la reclasificación. Mañana tenemos los dos partidos del sábado. Los invitamos a que nos sigan a través de Azteca 7, arrancamos con el Santos frente a San Luis y después ligadito para que ni se muevan de nuestra pantalla, Puebla frente al Guadalajara, todo a través de Azteca 7. A partir de las 7 de la noche, 7 y 9 de la noche, los dos partidos Azteca 7, ahí estaremos con todo. Arranca la fase más importante, más interesante del fútbol mexicano. Ojalá que veamos partidos buenos, espectaculares, con goles y con dinámica. Y que el tema de que va a avanzar el mejor clasificado ya sin gol de visitante no venga a abollar un poco la situación de la dinámica del juego y el espectáculo hacia la tribuna. Les mando un abrazo grande, amigos de Contraataque Deportivo. Saludos a todos y buen fin de semana. Mañana nos escuchamos por Azteca 7.
Gracias, mi querido Warrior. Y bueno, pues te incorporas al Box Azteca Team porque serás el maestro de ceremonias de la gran fiesta de lo que tenemos preparado para todo el público que durante 15 años nos ha seguido todos los sábados. Así que bienvenido, mi Warrior, te mando un abrazo fuerte y también estaremos pendientes de lo que serán tus narraciones en los partidos del día de mañana. Te llevas pues todo mañana, fútbol y boxeo, mi querido Warrior. Abrazo fuerte, buen fin de semana, pausa y...
Estás escuchando Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Deteniéndonos en el cotejo de Puebla contra las Chivas, que creo que es de lo más interesante de estos cuatro partidos de repechaje, aunque todos tienen su valía, porque los triunfadores se estarán colocando ya en la fase de los cuartos de final, y así ya se podrán establecer, por supuesto, los partidos de ida y vuelta, pero el Puebla contra Chivas tiene ese saborcito de ver a uno de los equipos más populares de nuestro país, sin duda las Chivas Rayadas del Guadalajara, junto con el América. Así que, mi querido Óscar Francisco Cano, me dices que es un encuentro de claroscuros, así que te escucho con atención.
El Puebla y las Chivas son dos de las instituciones con mayor tradición en la Liga MX. El equipo de la franja tiene 77 años, ciertamente recordando que no se trata del equipo original, ya que ese se perdió allá por el año 2000, tras descender bajo la presidencia de Paco Bernal, reviviendo a través de curtidores. Solo mencionar el nombre del Guadalajara, sabemos ya que es parte de la historia misma del fútbol mexicano. La era del campeonísimo habla por sí sola, reconociendo que a partir de los años 80 solo ha podido ganar un título cada 10 años. El Puebla vivió su esplendor en los años 80, se convirtió en un fuerte opositor de los equipos populares, sobre todo el América. Era el momento de Manuel Apuente como entrenador y Emilio Maurer en la presidencia. Dos títulos de campeón de liga en 7 años fueron su legado, el segundo en 1990, pero antes, en 1983, obtuvieron el primero, y fue precisamente derrotando a las Chivas. Curiosamente, los camoteros se deshicieron en fila de 3 equipos tapatíos aquella vez. Primero sobre los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, luego los Leones de la UDG para rematar con las Chivas. El rebaño se impuso al Atlante en cuartos y luego vino una de sus grandes victorias. En semifinales sorprendió al América, que llegaba como líder, además de haber impuesto récord de puntos y goles. Desafortunadamente, Chivas llegó diezmado a los duelos por el título, ya que una bronca ante los del América les trajo hasta 8 suspendidos entre titulares y suplentes. En la ida de la final, jugada en el Estadio Jalisco, Chivas logró imponerse 2-1. Para la vuelta, no le quedaba otra al conjunto dirigido por Alberto Guerra más que tratar de aguantar la mínima diferencia, pero apenas al minuto 8 se sumó esa opción por un autogol del histórico Demetrio Madero. El duelo fue intenso, pero sin provocar opciones claras de gol. Así se fueron los 90 minutos y luego los 30 adicionales, llegando hasta los penales. Luego de 6 tandas donde nadie había fallado, vino Sergio Lugo de Guadalajara y terminó errando su disparo. El destino le dio a Luis Enrique Fernández la oportunidad de ser el héroe. Han pasado casi 40 años de eso y aún se recuerda ese emotivo festejo corriendo desaforado sobre el campo del Cuauhtémoc. Pero así como estos equipos están llenos de historia, sus entrenadores carecen de ella. Nicolás Larcamón del Puebla y Marcelo Michel Leaño son dos de los más jóvenes. Curiosamente, ninguno jugó profesionalmente. Son estrategas de libro. Larcamón es un bielcista, sin haber estado nunca cerca del genio argentino, pero sí admirando sus fundamentos. Este apenas es su segundo torneo con el Puebla. Sorprendió en el anterior al acabar tercero en la tabla y meterse hasta semifinales. Buen trabajo para el argentino. Michel Leaño convivió con César Luis Menotti cuando el argentino, campeón del mundo desde la banca en el 78, estuvo al frente de los Tecos, y Leaño pertenecía, obvio, a la directiva. Dice que fue una inspiración para tomar el reto de volverse técnico. Tiene la distinción de ser el entrenador con menos edad en toda la historia de la liga. Con solo 31 se hizo cargo del Necaxa. Su periodo en Chivas ha sido malo. Cuando sustituyó a Vucetich, el equipo tenía mejor forma. Hoy, Marcelo tiene ante sí la gran oportunidad de demostrar, pero sobre todo demostrarse a sí mismo, que sí puede ser un entrenador de equipo grande.
Muy buenos tus antecedentes, aunque ya tiene mucho que se enfrentaron en estas instancias justamente de lo que es la Liguilla del Fútbol Mexicano, y me pareció muy interesante que, bueno, los dos técnicos, como bien lo comentaste, no son, más bien dicho, no fueron jugadores de fútbol, sino que simplemente llegaron como entrenadores, Canito.
Han tenido que encontrarse otras vías, sobre todo Larcamón, sabemos lo de Leaño, que bueno, pues ha utilizado evidentemente pues lo que implica ese apellido, en, sobre todo en Guadalajara, y ahora lo ha hecho valer. Nada más un dato, se juega goles. En 8 partidos del torneo, Chivas se fue en 0. Imagínate, solo 13 goles en 17 fechas. Dato preocupante, pero es punto y aparte esta fase.
Así es, Cano, y justamente lo que le hemos dicho, la Liga MX regresa a la actividad este fin de semana, se lo reiteramos, tendremos los juegos de repechaje, Cruz Azul y Monterrey se verán las caras este domingo, la casa del triunfo, y así poder continuar a la siguiente etapa. Ambos equipos cerraron el torneo de forma muy irregular, Cano.
Los azules en el puesto 8 y los regios en el 9, por lo que el nivel de juego está a la par, y como se suele decir, la moneda puede caer para cualquier lado. ¿Quién será el vencedor? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. ¿Cuál es el ejemplo?
Por ejemplo, mi querido Cano, si le metes 400 a que Cruz Azul sea el ganador del partido, podrías cobrar hasta 900. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX. Y vámonos con Víctor Edu, más de mi máquina cementera de la Cruz Azul. Se quitaron el estigma de no haber sido campeones durante más de 20 años y recordamos este momento ahora que empieza su participación en la repesca.
Apenas el 30 de mayo pasado, Cruz Azul rompía una larga, muy larga racha de años y temporadas sin título. Se coronaba ante el Santos Laguna.
El drama llega al área, Manchón penal, saca desde el fondo el Azul, que va a ser campeón, señoras y señores. La trata de reventar el conjunto cementero, la bola queda, se acabó. 23 años, 5 meses, 23 días, 8.575 días, 205.808 horas. El Azul por fin termina con la penumbra, termina con los fantasmas, termina con el oscurantismo. Es campeón de México, es el campeón del fútbol mexicano.
Se acabaron los memes, las burlas y ahora esa malaria de títulos queda en manos de otros equipos que desde hace ya mucho tiempo no ganan un campeonato y algunos de ellos están metidos justo en esta fase final. El rey en esto de las sequías es sin duda el sublíder general de la competencia, el Atlas, que no es campeón desde hace ya 70 años. Como ya se sabe, su única corona la ganó en el ya lejano 50-51, pero el sueño sigue más vivo que nunca entre los aficionados rojinegros de que esta sea la buena. Pero hay otros equipos en esta fase que tienen largas rachas sin título. Puebla no es campeón desde la temporada 89-90. Los del Arcamón quieren romper con una racha de 31 años sin levantar el trofeo de liga. Al Toluca, el tercer equipo más ganador de México, se le acabó la cuerda hace tiempo y ya no logra ganar un título desde el Bicentenario 2010, hace ya 11 años, y de no pasar sobre Pumas se extenderá la malaria choricera. Precisamente la UNAM es otro de los que ya tienen urgencia. Los Pumas tienen una anemia de ya 10 años sin ganar absolutamente nada. Las Chivas ya van para 4 años que no ganan una liga, desde aquella en 2017 ante Tigres, con el polémico trabajo del árbitro Santander. De hecho, es apenas un título en 15 años. De los demás, prácticamente todos tienen memoria fresca. Santos ganó en 2018, al igual que el América. Tigres en 2019, Rayados también en ese 2019 y León en 2020. Hay que decirlo, el San Luis jamás ha obtenido la liga, su máximo logro es un subcampeonato. Así el panorama, ¿qué equipo logrará coronarse? ¿Habrá bicampeonato azul? ¿Tendremos sorpresa a lo Atlas o algún grande regresará a la gloria? Estaremos pendientes para averiguarlo. Contraataque Deportivo, Víctor Edu.
¿Será que Cruz Azul, mi querido Cano, tenga los arrestos para el bicampeonato?
Pues mira, Juan Reynoso apelaba a un dato estadístico interesante. Que el que es campeón en el siguiente torneo no está arriba, sino más o menos en el sitio como en el que hoy termina Cruz Azul y que suele irle bien. Entonces está apelando a esa coincidencia, vamos a llamarle. Yo me iría más por el nivel de fútbol, que me preocupa cómo cerró Cruz Azul, pero tiene los elementos, tiene las herramientas y ya saben cómo ejecutar eso, como lo vimos el torneo pasado. Entonces, simplemente es confiar en que la memoria del triunfo regrese.
Por supuesto, yo confío en mi máquina cementera de la Cruz Azul. Vamos a ver qué sucede. No la lleva nada fácil contra Monterrey. Está el antecedente de que nos echaron fuera en el Azteca, precisamente de lo que fue la Conca Champions. Pero vámonos con el mundo de la velocidad, la máxima categoría, la Fórmula 1 tiene gran premio. ¿Será en Qatar? ¿Será que Checo regrese al podio, mi querido Raúl Patiño?
El Gran Premio de Qatar significará condiciones realmente especiales en la definición del título de la Fórmula 1, tanto para Red Bull como para Mercedes. Hay que recordar que Max Verstappen llega como líder del Mundial, pero Lewis Hamilton en su flecha plateada llega en un extraordinario momento y ya le temen a la potencia del motor Mercedes. Esta será la primera ocasión para muchos pilotos que manejen en el circuito qatarí, a excepción de Sergio Checo Pérez, quien ya había obtenido un podio cuando corría en la GP2 Asian Series. Y es que desde muy temprano las condiciones han sido difíciles para los Red Bull, sobre todo. Checo Pérez ha dicho que tiene mucho cuidado en este tipo de pista, ya que antes, cuando era más joven, y poco a poco está empezando a volver a recordar lo que había sido este trazado. No siente que se haya puesto en ventaja sobre los demás, debido a que son condiciones totalmente diferentes las de un Fórmula 2 a los de la Fórmula 1 en este 2021. El margen de maniobra y diferencia entre todos los automóviles va a ser muy pequeño, y es que también las condiciones climatológicas y de desierto catarí harán espectacular la sesión. Una sesión que en la práctica número 2 tuvo a Valtteri Bottas como el piloto más rápido. Le siguió Pierre Gasly de Alfa Tauri, lo cual quiere decir que el motor no va a ser una diferencia brutal a la hora de concretar las posiciones. Luego estaba Max Verstappen, le siguió Lewis Hamilton, Lando Norris, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, y Checo Pérez cayó hasta la octava posición. Para cerrar el top 10 estaban Sebastian Vettel y Carlos Sainz. Aquí la grandísima sorpresa fue que Max Verstappen pudo rodar algunas veces con neumáticos distintos y tuvo el tercer mejor tiempo por delante de Lewis Hamilton. Así es que de esta manera se prepara todo el ambiente para la calificación de este sábado, que dictaminará mucho en relación a la carrera del domingo, cuando tan solo nos falta.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Seguimos aquí en Contraataque Deportivo. ¿Qué agenda a la que me vi sometido con el Tour Canelo? Pero caray, en un solo día, le dije ayer que platicamos con él, bueno, que yo estaba precisamente con él, le dije, Saúl, ayúdame, ¿quieres hacer todo en un solo día? Y lo hizo. Ahí te va el periplo, mi querido Oscar Francisco Cano. Llegada a las 9:00 a.m. al aeropuerto de Toluca, llegando en su jet privado, y de ahí al Senado, y la que se armó en el Senado, o sea, una rebambaramba, o sea, senadores, senadoras de todos los partidos, sin importar filiación, rindiendo tributo a Eddie Reynoso como el mejor entrenador del mundo del boxeo, y también con la presencia de Saúl Canelo Álvarez, momento muy emotivo. Si no le dieron el Premio Nacional del Deporte, pues ya palideció ante el día que vivió Saúl Canelo Álvarez con su entrenador Eddie Reynoso. Felicitaciones para ambos. De ahí vámonos al cierre de la convención del Consejo Mundial de Boxeo. La entrada al salón principal con los más de 300 convencionistas fue pletórica, con un Guadalajara y el arribo de Saúl Canelo Álvarez. Las palabras que dirigió, hizo hasta face to face con el peleador del Congo que pudiera ser su rival, Makuba. Y bueno, pues la prensa se dio tiempo también para platicar con él en una serie de preguntas y respuestas, él desde el estrado, y de ahí pues nos fuimos. Les adelanto que no se pueden perder la fiesta de Box Azteca 7, la Casa del Boxeo, porque Saúl Canelo Álvarez estuvo presente. Estamos haciendo pues la selección de todo lo enorme que se vivió el día de ayer en las entrañas de la Casa del Boxeo, así que fue un día realmente pletórico, y pues, si te parece, revisamos, mi querido Carlos, ya hasta me cansé nada más de recordar todo lo que estuvimos haciendo. Vamos con Roberto Quesada, que nos habla justamente de lo que fue el cierre de la convención, que fue un cierre de oro. Mauricio Sulaimán estaba encantado, feliz de la vida con la presencia del mejor libra por libra.
Buenas tardes, compañeros. Pues concluyó la edición 59 de la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo, que este año tuvo como sede la Ciudad de México, y el cierre fue con broche de oro, ya que se contó con la presencia de Saúl "El Canelo" Álvarez, quien antes de llegar a la clausura acompañó a Eddie Reynoso a recibir un reconocimiento en el Senado, lo cual le hace sentirse muy orgulloso.
La verdad que muy contento, hemos tenido un gran año,
muy contento de que a Eddie se le reconozca como lo que es, uno de los mejores, si no es que el mejor de la historia en México. No, nunca ha habido un entrenador como él que lo han reconocido así. La verdad es que me siento muy, muy orgulloso de él y muy contento, porque esto es a base de trabajo, todo esto cae a base de trabajo sin esperártelo, y muy contento de que haya ese reconocimiento.
El Canelo comentó que ahora en su carrera viene otro reto, buscar el cetro mundial crucero, y sabe del riesgo, pero va a cumplirlo.
La verdad es que ni yo sé, a Eddie se le ocurren cosas que locas, pero la verdad es que yo siempre estoy puesto. Lo que quiero es hacer historia y siempre estoy puesto para lo que venga. Es un reto peligroso, pero me encanta ese tipo de retos.
Álvarez no descarta volver a presentarse en una función en México.
No, la verdad es que estoy muy contento de poder pensar en la posibilidad de venir a México a pelear, y seguramente pronto me van a ver por aquí pelear. Estamos armando todo eso.
Reconoció que había descartado alguna vez esta división, pero no cree que busque algo más pesado.
Hace, no sé si un año, dije que crucero no, y aquí estamos. Entonces, pues, no creo, pero o sea, ya ni sé con Eddie a veces, ya no sé, pero no creo, no es posibilidad. Como digo, mi cuerpo no me da para eso.
Señaló también que para él este año que está por terminar fue bueno.
No, pues para mí el 2021 fue especial, ¿no? El unificar esta división que nadie lo había logrado, estar en los seis en la historia del boxeo, el ser el primer latino. La verdad que para mí ha sido el mejor año.
Por su parte, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, anunció que la siguiente convención será en Kazajstán, y para él la presencia de Saúl fue un cierre excelente en esta convención.
Floyd, Sugar Ray, Holmes, Durán, Chávez, todos los mexicanos que estuvieron, y cerrar con broche de oro con el Canelo es algo maravilloso.
Finalmente dijo que hacer esta convención después de la pandemia fue un gran logro.
Terminar ya con un evento y reabrir, dejar atrás lo difícil, ir hacia adelante, y estamos listos.
Esta es la información, compañeros.
Muy bien, bueno, pues gran agenda. Yo te veo un poco destruido, y supongo el Canelo para estas horas ha de haber jugado. ¿Cuántos hoyos ya jugó?
Ya está jugando golf. Lo dirás de broma.
No, ¿es serio?
Ya está jugando golf en Guadalajara.
Sí, sí,
agarró su avión.
Exacto.
Antes de partir hacia San Diego, escala en Guadalajara para jugar con sus amigos. Uh-huh. Partida de golf.
Exacto.
Ya previamente establecida. Así que, pues ya saben en dónde ahora anda el Canelo. ¿Qué día? El de ayer. Pero hablemos de lo que es el festejo de la Casa del Boxeo, Box Azteca 7, cumpliendo 15 años de presentar los mejores combates a nivel mundial, una fiesta extraordinaria. Aquiles Castañeda Bomer, aquí lo presento como el hombre de la Casa del Boxeo, porque durante muchísimos años colaboró directamente con la producción de estas grandes funciones, y ahora lo hace aquí precisamente en Contraataque Deportivo. Así que una noche pletórica la de los 15 años, Aquiles.
Gracias, Rodolfo. Jefe Vargas, amados amigos de Radio Fórmula, Box Azteca tendrá una celebración espectacular tras 15 años de llevar el boxeo de forma gratuita a millones de hogares. Tres lustros y los que le faltan a la marca de boxeo más importante de la televisión de América Latina. En ese marco, que se complementa con el de la convención número 59 del Consejo Mundial de Boxeo, se llevará a cabo una función que trasciende a todo lo que suceda en el ring, al que subirá uno de los mejores representantes que tiene una nueva generación de extraordinarios pugilistas mexicanos. El Rey David Picasso, la presencia de grandes personalidades del boxeo que nunca antes estuvieron reunidas en el corazón de la Casa del Boxeo, es sin duda un valor único por el que nadie debe perderse la transmisión especial de Box Azteca, pues literalmente tiraron la casa por la ventana. Personalidades de la talla de los inmortales Sugar Ray Leonard y Roberto Manos de Piedra Durán se suman a la gloria del boxeo Julio César Chávez en un mismo espacio. Jackie Nava, Jaime Munguía, José Choncepeda y el astro más grande del boxeo en la actualidad, Saúl Canelo Álvarez, junto a Eddie Reynoso, Fernando Beltrán y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, confirmaron ya su asistencia. El Box Azteca Team está completo, así que prácticamente solo falta usted, el aficionado que sigue Box Azteca cada semana y que logró que la marca sea hoy un referente. Al centro del cuadrilátero y en medio de esta gran fiesta, Alan, el Rey David Picasso, subirá para enfrentar a un rival venezolano y así poner la cereza al pastel. Picasso llega con 18 combates ganados y un empate, ha noqueado en 7 ocasiones. Su rival, Luis Millán, llega con 17 peleas, 12 de ellas las ganó por nocaut y tiene 4 derrotas. Escuchemos a David Picasso.
Pues yo me estoy sacrificando todos los días, estoy luchando por esto que amo,
luchando por lo que quiero llegar a ser, y yo sé que lo voy a lograr, aunque a veces me digan algunas personas, no, pues está muy difícil, está complicado, no vas a poder, pero yo sé que voy a lograr las dos cosas que amo, que es ser campeón del mundo más de 3-4 veces y pues conseguir los premios Nobel que tanto ansió. Entonces ya vamos por esas filas internacionales para poner en alto el nombre de México.
Amados amigos de Radio Fórmula, todos están invitados a esta gran fiesta de boxeo. Su lugar está reservado en la primera fila y a través de la pantalla de Azteca 7. Gracias por ser parte de la historia, ahí junto a las grandes figuras. Con esta invitación me despido de todos ustedes. Soy Aquiles Castañeda Bomer, que viva Box Azteca y que tengan todos el mejor de los fines de semana.
Muy bien, bueno, pues ahí está todo el tema boxístico. Seguiremos atentos todos estos festejos. Vamos con Mauricio Ávila. Están listas las semifinales de las finales del ATP, perdón la redundancia, así se nombran. El torneo de maestros, como lo conocimos siempre. Adelante, Mauricio.
Así es, amigos de Contraataque Deportivo. Platiquemos de las ATP Finals que se disputan en Turín. Ya están definidas las dos semifinales del certamen. El día de ayer adelantábamos ya el primer encuentro de esta fase. Novak Djokovic y Alexander Zverev se enfrentan por décima primera ocasión en Turín. 7 triunfos para el serbio, que busca su sexto título en este año. Djokovic fue campeón en Australia, en Belgrade, en Roland Garros, en Wimbledon y recientemente en el Masters 1000 de París. Del otro lado está Alexander Zverev, que también cuenta con 5 títulos. Él los consiguió en Acapulco, en Madrid, en Tokio, en Cincinnati y en Viena. Es la tercera vez que se enfrentan en una semifinal en lo que va de la temporada. La primera de ellas fue precisamente en los Juegos Olímpicos de Japón, en donde Alexander Zverev derrotó al serbio en 3 parciales. Después de eso vino el partido histórico en el US Open, donde Novak Djokovic terminó con la victoria. Djokovic busca su sexto título de las finales de ATP, mientras que Alexander Zverev quiere conseguir el segundo de este certamen. Del otro lado está Casper Ruud, que va a enfrentar a uno de los jugadores con mejor momentum en todo el tour. Estamos hablando del ruso Daniil Medvedev, que este año fue finalista en Australia y después consiguió el título del US Open tras haber derrotado a Djokovic. Pero Ruud, el noruego, tampoco ha tenido mala temporada. Es otro de los jugadores que cuentan con 5 títulos. El próximo lunes hablaremos de los campeones del certamen. Además de eso, vamos a tener un resumen de todo lo que sucedió en esta temporada 2021. Hasta aquí llega el reporte del día de hoy para Contraataque Deportivo, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Así que Garbiñe Muguruza, ya se los habíamos comentado, campeona en la WTA. ¿Quién será el campeón en los varones? Yo le voy a Zverev. A ver qué pasa.
Se repite la semifinal del US Open, que fue Zverev, uh-huh. Djokovic. Y cuidado que está Medvedev, que le arruinó el Gran Slam.
Ahí están los grandes, ahí están los grandes. Pelota pimienta, porque anoche se iluminó justamente la velada para reconocer a Shohei Ohtani como el jugador más valioso de la Liga Americana. Platícanos, mi querido Toño Rosica, y tu pelota pimienta.
Pelota pimienta.
Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosica y aquí comienza Pelota Pimienta. La Torre de Tokio se iluminó anoche para celebrar el nombramiento de Shohei Ohtani como el jugador más valioso de la Liga Americana en el béisbol de las Grandes Ligas. El pitcher bateador, el hombre que estuvo en el Juego de las Estrellas abriendo por la Liga Americana y también como bateador designado, el primer pelotero en la historia en lanzar más de 100 entradas, obtener más de 100 ponches y producir más de 100 carreras en la misma temporada. Y además, por votación unánime, 30 votos de 30 primer lugar, Shohei Ohtani tiene hoy el reconocimiento de todo el béisbol de las Grandes Ligas como el jugador más valioso de la temporada para los Angelitos de Los Ángeles. Reitero, el primer pitcher bateador desde la era de Babe Ruth. Ohtani bateó para .257 porcentaje con 46 jonrones. Fue uno de los 3 mejores de la Liga Americana. 100 producidas, 9 ganados, 2 perdidos como pitcher. Efectividad de 3.18 en 23 aperturas con 156 ponches a lo largo de 130 entradas y un tercio. Shohei Ohtani, 27 años de edad, ha sido designado anoche como el pelotero, como el jugador más valioso de la Liga Americana de forma unánime. En la Liga Nacional, el agente libre mejor pagado de la historia, Bryce Harper, pelotero de los Phillies de Filadelfia, se impuso a Juan Soto y a Fernando Tatis como el más valioso de la Liga Nacional, luego de una temporada en la que se recuperó de un pelotazo en la cara, y aún así bateó para 309, 35 cuadrangulares, encabezando las grandes ligas con un slugging de .465, primer lugar en dobletes y 84 carreras producidas para Bryce Harper. Estamos hablando de un pelotero que firmó un contrato por 13 años y 330 millones de dólares y repite como jugador más valioso luego de que había logrado esta distinción en el 2015 cuando militaba con los Nationals de Washington. Bryce Harper se convierte apenas en el quinto pelotero que gana este premio con diferentes equipos. Antes lo consiguieron leyendas como Jimmy Fox, Frank Robinson, Barry Bonds y Alex Rodríguez A-Rod. Así cerramos la semana de los premios en el béisbol de las grandes ligas para coronar la temporada en la que los Bravos de Atlanta han sido campeones, en la que Corbin Burns de los Cerveceros de Milwaukee ganó el trofeo Cy Young al mejor pitcher de la Liga Nacional, y en la Liga Americana ha sido Robbie Ray el pitcher ponchador de los Azulejos de Toronto. Yo soy Antonio Rosic, esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Gracias, Toño. Fútbol americano de la NFL, ¿qué partidos no me debo de perder?
Bueno, primero ayer la paliza que le puso Patriotas a Atlanta, lo blanqueó, con esto inició la actividad de esta semana. El más atractivo coincide que es el equipo popular, los Vaqueros de Dallas, visitando a los Jefes de Kansas City con Patrick Mahomes. Poco a poco parece que mejoran. Habrá que ver si es realidad esa mejora de estos Jefes contra unos Vaqueros que se han mostrado sólidos. Ya parece que cruzaron la línea de duda allá realidad.
Sí, tuvieron su resbalón contra Denver, ya lo estaremos comentando el próximo día, lunes. Espectacular, espectacular fin de semana en los deportes, y siendo precisamente viernes, le deseamos feliz, feliz y muy deportivo fin de semana. Continúe aquí en la señal de la cadena nacional de Radio Fórmula, ya viene Jaime Núñez.
Grupo Fórmula presentó Contraataque Deportivo. Luis García, Cristian Martinoli, Rodolfo Vargas, Toño Rosique, Carlos Guerrero y un gran equipo te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
I worked hard to get my degree, but I was working even harder to pay off my student loans. Then I found Credible.com. Credible made it fast and easy to compare pre-qualified refinancing rates from top lenders, so it would be faster and easier to pay off my private student loans. I'm saving hundreds of dollars monthly, and checking rates on Credible was free. If you want to lower your private student loan payments, get help from Credible.com.
Message from Credible Operations, Inc., read by an actor. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.